¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Saludos a los oyentes.
Y no te puedo decir que bien, sorprendido por lo que sucedió justamente hoy en Cámara de Senadores. Senador, ¿qué balance, qué reflexión deja finalmente todo esto? Porque pudiéramos decir inclusive que es un atropello a la Constitución 2.0, pero indudablemente después de lo que intentaron realizar con el tema de la enmienda, ahora con esta modificación del reglamento y todo aquello, ahora con esta elección, ¿qué reflexión finalmente nos deja esto, senador?
No, es una conducta humana repetida. Si estamos hablando de los mismos del 28, martes 28 de marzo, realizaron actos similares de usurpar las funciones del presidente del Congreso, el Senado también, ¿no? Es decir, recordarás aquella sesión donde una persona desde su banca se declara presidente y supuestamente abre una sesión que nunca se abrió ni se convocó.
Claro.
Luego se encierran en una bancada del Frente Basú a hacer una reunión, una parodia de la sesión, y luego lo repiten el 31, que generó todo esto, provocó violencia, y todo amparado por la policía y fuerzas militares que rodearon el Congreso y que se metieron inclusive dentro del Congreso Nacional para realizar esos actos. Entonces, ¿qué pasa? Eso se judicializó. Hoy habían pedido una sesión extraordinaria, ayer se fijó para hoy. Entonces, lo que se hace es para mesa directiva que se puede elegir de entre el 15 de junio al 30 de marzo. Al 30 de junio. Entonces, cuando se pide, está correcto, le dirigen al presidente del Senado. El presidente del Senado abre la sesión, pone a consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior, que fue el 16 de marzo. Y le dice, a consideración, y se aprueba. Ahí sale un senador Monti, y dice, nosotros hoy presentamos dos documentos referentes a actas que hicimos de tres sesiones extraordinarias de fecha 28 y 21. No presentaron con nota, no tuvo entrada. Solamente el sello ahí de mesa entrada, pero no entró en una sesión como corresponde. Es decir, ahí ya se violó el reglamento. Y segundo, es un documento para nosotros de algo que nunca existió. Entonces ahí se le explica a ellos que el motivo de la convocatoria era la mesa directiva y no tratar un tema que no esté incorporado. Insistieron con eso, comenzaron a insultarle al presidente. En ese momento, Robert Acevedo toma la decisión y lee, diciendo en uso de mis atribuciones, artículo 41, ella, del reglamento, estos documentos quedan retenidos, es atribución suya, no es mía ni de otro, es suya, eso está escrito. Entonces él dice, señores, esos documentos hoy no van a ser tratados. Primero porque es una sesión extraordinaria, donde se especifica siempre el punto, y eso nomás tenés que desarrollar, no podés agregar nada. Entonces ahí vuelven los insultos, hace que el presidente se ponga de pie y salga, y vemos que se sale de su banca Carlos Filisola y se sienta como presidente. Y dice, continúo yo la sesión. Y el vicepresidente, que soy yo, estaba presente.
O sea, claro, esto carece de total legalidad, este senador.
Así mismo. Vos lo estás diciendo, de sentido común. Yo te estoy haciendo relato de hechos, te estoy comentando las disposiciones legales. Uh-huh. No hace falta ser abogado, la puya acá, sentido común. Se va él, se sienta. Entonces, al bajar el presidente, voy yo y asumo, aunque pretendía asumir y le digo, ¿me puedes dar el lugar? No te voy a dar el lugar. Le dije, pero Carlos, usted no es el vicepresidente. Y el presidente no está. Y tengo que sentarme yo hasta el 30, soy vicepresidente, hasta el 30 de junio. Te pido que respete, vos sos un hombre demócrata. Me dice, no te voy a dar. Acá se va a seguir la sesión y yo voy a dirigir. Pero Carlos, por favor, te pido que te levantes de ese lugar. Me dice, sí, me garantiza que vas a desarrollar la sesión. Por favor, levántate. Se levanta y se sienta en la silla de al lado, que no es su lugar. Y me dice, de aquí no me muevo hasta que vos dirijas toda la sesión. Pero usted me está presionando, le dice. Ocupe su banca, por favor. Le repetí tres veces hasta que se levanta y va y ocupa la banca. Entonces se recordó que es el demócrata, se recordó que era un luchador contra la dictadura y se recordó que tenía los medios de prensa que le estaban firmando. Entonces se va a su banca y ahí vienen otros insultos contra mí. Los insultos del mismo sector de 25 senadores. Entonces abro el reglamento, al 41, inciso G, y digo, señores, ante los insultos proferidos directamente contra el presidente y ante los insultos que ahora estoy recibiendo, esta sesión no puede continuar, lo dispone el reglamento, y lectura, y dice, se levanta la sesión. Al quedar levantada la sesión, no existe sesión. No puede venir otro senador a decir, vamos a continuar o vamos a hacer otra sesión. No. Tienen que volver a pedir otra sesión extraordinaria. ¿A quién? Al presidente del Senado, que tenía la mayoría. ¿Por qué no hicieron eso? Uno se pregunta. Pero como están llenos de altivez, están llenos de soberbia y es parte de una agenda atropellar total, ahí garantizada está la impunidad. Entonces se sienten muy fuertes, pero a la vez muy torpes, y cometen estos errores y llevan adelante, eligen una mesa directiva fuera de una sesión, carece de validez, luego no es presidente del Senado, y terminas como que hiciste todo en forma. Y después, otro detalle que nos está publicando. Ellos pidieron una sesión extraordinaria, otra sesión extraordinaria, para tratar el tema referente a los cambios de los miembros del Consejo de la Magistratura. Recordarás, Baqueta fue electo titular, Lucio suplente, y juró Baqueta, pero no le dejaron asumir porque hubo una acción judicial. ¿Qué tenía que hacer el Consejo de la Magistratura según la ley del Consejo de la Magistratura? Notificar al Senado y decirle, señores, hay una vacancia. El artículo 3 dice eso. Por favor, si me mandan al suplente. Entonces, se había presentado una nota vaqueta diciendo, teniendo todos estos problemas judiciales, yo quiero que asuma Lucio. Cuando se iba a asumir Lucio, ese grupo de 25 dicen, no, cambiemos. Lucio tiene que asumir y terminar el periodo, que es por 3 años, y que fue Enzo, y los 2 restantes le correspondían a Arnaldo Lucio. Eso dice la ley. Entonces tenían que hacer una sesión extraordinaria. Esa sesión extraordinaria fijó lo del para el lunes. ¿Qué hicieron ellos? Terminada la sesión extraordinaria de mesa directiva, dijeron, abrimos la otra sesión extraordinaria y cambiemos el Consejo de la Magistratura. Y cambiaron.
Indudablemente.
Violando la ley del Consejo de la Magistratura, violando el reglamento, desconociendo la autoridad de Robert Acevedo, usurpando funciones del presidente. Y estamos en una situación donde la institucionalidad está quebrada. En esta alianza, Lugo, Cárcel y Llano, que después en el interior se va a Lugo a decirle a los campesinos la pobreza que ustedes sufren y les recuerda y les somete y son abusadores emocionales. Como que se van allá con un ropaje de socialista y se van allá y le dicen, mira, vos sos pobre por culpa de cárcel, y quieren ensayar un discurso anticarcista y después le dicen, ¿sabes qué? Los ojeros son los culpables de tu pobreza, esos son los enemigos y nosotros somos tu salvación. Y la gente es manipulada emocionalmente por ese grupo, esos pseudos socialistas, y vienen acá en un cuarto y se encierran. Ayer estaban juntos, de aquí salieron luego con Yami, no sé si se fueron a Burbuja Oga, pero después se vinieron con todo ese acuerdo, aprovecharon la Cámara de Diputados, ahí se pusieron a uno del Frente Guazú, hoy aquí asumen de esta forma. Y uno se pone a analizar y dice, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando es que este grupo político subestima a la gente y cree que la gente no tiene memoria. Ellos creen que la gente se olvida de estos actos. Ellos creen que la gente tiene precio. Para Carte la gente tiene precio. Para Carte la gente no tiene valor. Para un tipo que manejó siempre códigos de frontera, para Carte todo tiene precio. Vos tenés un precio. Y no puede ser que no te pueda comprar. Tú vos le decís, yo soy un periodista con integridad, con honestidad, que hice mi carrera, tengo un salario bajo. No, hermano. Yo te llevaba más dinero, pero voy a hablar mejor, amigo mío. Entonces, ¿qué hizo él? Cuando veía que los medios podrían cuestionar su gobierno, compró los medios, tienen precio los medios, compró una serie de medios de comunicación y no utiliza esos medios para destruir imágenes. ¿Quién es el adversario PETA? Destruyan esas imágenes. Hagan un sicariato mediático de ataque sistemático que de mentira, falacia, violando el artículo 28 de la Constitución, donde la gente tiene derecho a una veraz información y no distorsión de la verdad, dice la Constitución con el periodismo. Y le están metiendo mentiras a la gente y le meten, y la gente le cree, como vos sos formador de opinión. Entonces, al contar que el protesto es un bandido, el que te escucha te va a creer a vos, no a mí. Entonces, es una agenda, esto no es improvisación. Esto es una agenda.
Y muy bien planeada, senador.
Sí, no, él tiene mucho dinero. Entonces, él compró el Partido Colorado, porque el Partido Colorado le puso un precio. Se hizo presidente. Le impone un candidato de otro partido con 4 meses de afiliación, porque sabe que tiene precio y nadie se va a oponer, porque si no tenés precio, tenés prontuario. A ver, no tiene precio. Revisando, porque hacerle su radiografía de vida, algún error tiene que tener, y si hay, llámenle al fiscal que se le impute, y los medios que son míos, que le escrachen, que le saquen el tapa todos los días, y vamos a destruir su imagen. Entonces, para él es eso, billetera o prontuario, si no aceptas lo que yo quiero. Y entonces los diputados decían, aquí hay precio, aquí hay montos, aquí hay tanto. Y a mí me dijo Horacio Carte una vez, me sale caro el Senado y la Cámara de Diputados. Por eso te estoy hablando, que para él la gente tiene precio. Y entonces él subestima y dice, no, yo voy a poner un candidato que no es colorado, yo voy a poner un tipo con quien yo le voy a manejar. No te preocupes que yo tengo dinero para la campaña y vamos a traer los votos.
Aquí, entonces, senador, aquí la cuestión está en que cuando uno quiere ir derecho, respetar la Constitución, las leyes, todo aquello, y no aceptas que te pongan un precio, el castigo es, bueno, a partir de ahora, persecución.
Así mismo. Cuando yo no voté a favor de la investigación de la EBI, estaban a 4 en el Encuentro Nacional. Entonces el Encuentro Nacional me llamó y me dijo, pero vos estás provocando perjuicio al entorno del Encuentro. Me sacaron la representación del Encuentro, porque hay varios que están en función pública. Yo no fui electo para ser chantajeado. Resulta que yo acá tengo que venir a ser empleado de quién, del presidente de la República, y no tener opinión diferente. Esa es la regla de juego. Colegas periodistas tuyos acá, por los pasillos, le escucho y dicen, no podemos hablar, no podemos decir. ¿Sabes qué? Le tienen sometido a los periodistas que están en sus medios el estómago, hermano, porque no saben si de ahí van a salir esa radio y van a terminar siendo contratados por otros y tienen que mantener su familia. Eso es perverso. Y sabe y dice, ¿sabes que tengo plata para traer los votos? A la gente le llama votos. La gente es la gente, el ciudadano es el elector que viene y vota y le sirve. Entonces él dice, tenemos dinero para traer los votos necesarios para ganar las elecciones, porque en su concepto es que la gente tiene precio. Entonces, ¿qué le damos a la gente a la reflexión ante todo lo que está pasando?
Finalmente, finalmente, este acuerdo, por llamarlo de alguna manera entre comillas, tenía como único y solitario objetivo violar todo tipo de preceptos constitucionales y ponerlo a costa de lo que sea a Fernando Lugo como presidente del Senado. Pero la pregunta que a nosotros nos queda, y quizás a muchos, no solamente a los formadores de opinión, sino también a la ciudadanía, es ¿qué va a pasar a partir de ahora?
Y a partir de ahora veremos nosotros el grupo si promovemos una acción de inconstitucionalidad como hicimos contra aquella parodia de sesión del 28. Y la Corte, ¿qué hizo? Duerme. La Corte nos mira por tele y dice, pucha, espera un poco, si sacamos un favor de esto que tienen razón, pero son minoría, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos tres ministros de corte que están en juicio político aquí en el Senado. Se llega a tener 30 votos y se van a sus casas. Entonces tampoco la corte es libre ni valiente para tomar decisiones. Entonces activen nomás eso.
Claro.
Entonces lo que podríamos hacer es promover otra acción contra esto que sucedió hoy, sabiendo que va a tener el mismo destino, pero creyendo que en el 2018 va a haber cambio en Paraguay y vamos a lograr libertades para muchas instituciones y podemos hablar en otro lenguaje y sancionar estos actos de ellos.
Ahora, senador, evidentemente no van a reconocer ustedes esta sesión, ¿verdad?
No reconocemos, no existe sesión, no me llame sesión, era una reunión porque la sesión lo levanté yo, está en el acta, está en el diario de sesiones, es decir, está grabado, dije, se levanta la sesión.
Vos sabés que la percepción particular que tengo es de un Carlos Filisola que en su momento, bueno, luchó contra la dictadura, ya como lo decías, tuvo el apoyo de muchos medios de comunicación, pero hoy sin embargo está enfrascado, enmarcado dentro de otros objetivos que no sé qué le hace perseguir esta actitud suya, senador.
Y Filisola ya no tiene buen otro. Ya no es el Filisola luchador de clínica, ya no es el Filisola de antes, con principios. Es un hombre despersonificado. Lamentablemente, porque yo lo admiré muchísimo. Pero está con la esperanza de que Lugo sea candidato a senador y él se prenda en la lista Sábana. Nosotros hoy presentamos el proyecto de desbloqueo de lista Sábana. Vamos a ver si van a acompañar. No van a acompañar porque nos echan, hermano. Entonces sostienen el sistema. Sostienen el sistema de las listas bloqueadas porque ponen al engañador que juega con las emociones de la gente, que granjea algún voto, entonces se colocan ellos detrás. Total, el voto para el que granjea viene para mí también. Pero cuando vos desbloqueas, eso no va a suceder, la gente va a elegir. Entonces va a llegar, no hay que perder la esperanza. Porque yo soy un confiado en esto. Va a llegar una generación que nos está observando por redes sociales, por nos está escuchando, nuestros hijos. Va a llegar una generación que nos va a sacar a los políticos de este lugar por cobardes o por corruptos. Por cobardes o por corruptos nos va a barrer una generación nueva que viene y se está poniendo de pie y va a participar. Entonces, ojo con lo que viene. Entonces, o sos corrupto haciendo estas cosas que hiciste hoy, corrompiendo el reglamento, corrompiendo la constitución, te está observando la gente, y la gente joven. Y si vos no te parás y con validad te convertís en cómplice, y vas a decir, vos sos un cobarde, un cómplice, no mereces estar ahí, afuera. Entonces vienen procesos de cambios interesantes siempre y cuando la ciudadanía sea motivada a reaccionar. Entonces, decirle para finalizar, que nadie te ponga precio. Vos sos una persona de valor y con valores. Eso se trae de la casa. allí en casa, papá, mamá, esos valores. Ese es el famoso semboriajú, pero se delicado.
Exactamente. Pero te quiero hacer, una última pregunta, de hecho, ya agradeciéndote, pero tremendamente el tiempo. Sos un hombre de cancha, sos un hombre que vas mucho a los partidos de fútbol, y generalmente cuando los partidos están por definirse, o los campeonatos están por definirse, se suele decir una frase: está comenzando a correr el maletín negro. En el Senado, con todos estos actos, ¿también corre el maletín negro?
Mira, yo te dije siempre que Castro opera con billetera o prontuario. Es decir, billetera no es solamente dinero ni maletín, es cargo público. Y si vos no le das el voto que él te pide, te saca tu gente, te rompe tu estructura. Entonces te genera una crisis que viene tu estructura y te dice: hermano, se moseo y güey, ¿cómo tengo que hacer para volver? Yo tengo mi familia, Bericoy, vos no serví para ser mi líder. Esa es la forma de destruir cuando vos no le aceptás la billetera o el cargo de partija. Preguntémoslo del Frente Guasú si entraba o no entraba en la entidad nacional. ¿Quiénes y cuánto entraron? Preguntemos. Y hablamos y hablar de pobreza, donde a la gente pobre en el interior se pasa de cárcel y me pongo una sandalia con quien para hacer guau igual que él, güey. Entonces mira, no puedo como anda con sandalia igual que yo. Manipuladores emocionales, abusadores emocionales. Entonces, ¿qué hacen? Trabajan con prontuarios también, con lo que te dije hoy. Buscan lo que tenés, lo que hiciste. Vida, obra y milagro de Eduardo Peta, ya topara alguna cosa, y cuando encontremos algo, yo tengo varios medios comprados, y esos medios se van a encargar de tirar toda la basura contra él, y la sociedad, el grupo de la sociedad, le va a creer. Es perverso. Esto es un gobierno autoritario, perverso, maquillado. Y realmente estamos en una situación difícil, pero estamos de pie para que creen todo lo posible, en Israel, aquel que nos está escuchando, para el que cree todo lo posible, y Paraguay va a cambiar, y estos son los últimos dolores de parto que vamos a tener, porque van a ser una generación de hombres y mujeres con valores, no con precios. Y los que tengan dinero y se crean que van a comprar, terminarán rabiados o en la penitenciaría por actos de corrupción.
Senador Eduardo Peta, muchas gracias por este tiempo.
Un abrazo, brother.